Recreándonos en Radio El Día.
El amor a la vida tiene que ser el gran motor de la vida y de la educación. Tenemos más fuerza para educar cuando conseguimos dar peso al amor y a la alegría que a las tristezas y los tropiezos, cuando los momentos ingratos nos hacen algo más sabios, cuando las penas nos llevan a cuidar, aprovechar y saborear más a fondo todos los instantes de la vida, cuando cada dificultad, cada amargura y cada frustración, en lugar de indisponernos con la vida o ponernos contra el mundo, nos ofrece una brizna más de conciencia, de sensibilidad, de humanidad. Eva Bach, autora de Educar para amar la vida.
El Foro Nueva Economía, Nueva Empresa de la Fundación Caja Canarias y la obra social La Caixa patrocina esta entrevista en Recreándonos, un espacio de aprendizaje, interconexión, inspiración e innovación.
Nuestra próxima invitada es licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad de Barcelona. Eva Bach conoce bien las entretelas de un aula porque es maestra, reconocida investigadora y especialista en emociones, comunicación y relaciones humanas. Todo lo que sabe, lo que ha ido investigando, experimentando, lo ha ido compartiendo, asesorando en materia pedagógica, formando a otros formadores, es autora y coautora de diversos libros y hoy nosotros queremos detenernos en el que lleva por título Educar para amar la vida, publicado por Plataforma Editorial. Vivir y amar son dos verbos que Eva Bach subraya en esta obra y que convierte en pilares y al mismo tiempo en objetivos del tipo de educación que promueve. Señora Bach, buenos días, bienvenida.
Muy buenos días y muchas gracias por invitarme al programa.
Bueno, gracias por dedicarnos este ratito. En estos tiempos de transformaciones, ¿no? Transformaciones tan rápidas que están reclamando también un cambio de paradigma educativo. ¿Cómo le parece a usted que debe ser ese nuevo paradigma educativo? ¿O cuál es o debería ser el propósito de la educación?
Para mí, la educación y la vida, y de hecho en las tres palabras de este libro explico el propósito, ¿no? Que es educar para amar la vida. Hay que educar para amar la vida y creo también que hay que amar la vida para educar. Por una razón, para mí poderosa, y es, se supone que lo que tenemos que ayudar a hacer a nuestros jóvenes y a nuestros niños y niñas es algo bueno con sus vidas y para la vida, algo positivo con sus personas y algo positivo para las demás personas. Entonces, si nosotros no les transmitimos que la vida vale la pena a pesar de las penas, que la vida, que es bonito estar vivo y que la vida es un tesoro a pesar de que haya momentos difíciles, ¿cómo vamos a lograr que quieran hacer algo bueno para la vida? Es decir, hay que amar la vida para que ellos se entreguen a la vida y entreguen lo que son y lo que tienen al servicio de la vida y de una mejor vida para ellos mismos y para el mundo, por supuesto.
Uh-huh. Dice usted a pesar de todo, ¿no? Lo he leído también en su libro, ¿no? Que las personas que educan, madres, padres, naturalmente los profesionales de la educación, tienen que amar a pesar de todo, lo acaba de repetir ahora. ¿En qué lugar coloca usted la adversidad o cómo propone gestionarla?
Sí, esto yo insisto mucho y siempre digo, la vida vale la pena a pesar de las penas, y siempre digo a pesar de todo, porque ese a pesar de todo incluye todo lo difícil que hay en la vida, que no es el que yo digo, no es un amor a la vida porque todo nos sonría, porque esto sabemos que no va, uh-huh, no va a ser así, uh-huh, que en algún momento u otro nos va a visitar la adversidad. Entonces, ¿qué lugar le doy a esa adversidad? Pues el lugar de que hay que tomarla con naturalidad cuando aparece. Lógicamente nosotros no vamos a sentar a nuestros hijos cuando son pequeños y les vamos a decir, oye, que sepas que van a pasar cosas terribles en la vida, porque esto sería una barbaridad. Pero tampoco se lo podemos esconder cuando ocurre y tampoco podemos hacer que ocurra expresamente. Me refiero con esto a tres posturas que hay en la educación, que una es la que debería ser, que es proteger a los niños de aquello que no pueden asumir, pero no sobreprotegerlos, ahorrándoles pues las dificultades que necesitan enfrentar para obtener también recursos y fortaleza ante esas dificultades, porque si se las escondemos no las van a poder enfrentar. Y la tercera cosa que hacemos a veces es lo contrario de esto, que es como las hay, pues ya las creamos, ¿no? Las provocamos antes para que se acostumbren, les hacemos la vida dura, ¿no? Se lo ponemos complicado porque así se acostumbran, entonces es cuando desprotegemos. Por tanto, ni sobreproteger ni desproteger, sino proteger para que la vida tome su mejor forma y asumiendo lo que vaya viniendo.
¿Esto es aplicable también para los adultos?
Por supuesto, es aplicable también para los adultos. ¿Cuántas veces ante las situaciones adversas nos recreamos en ellas, entramos en bucle, algo que es una pauta en muchas ocasiones bastante propia del género femenino, aquello venga a darle vueltas y vueltas y vueltas y no salimos de ahí y nos dejamos absorber toda la energía por esas situaciones difíciles y lo que digo, ¿no? Entramos en bucle en ellas. Y luego está la otra postura que es no ha pasado nada, no pasa nada, todo está bien, todo es perfecto, que muchas veces es una postura muy típica del género masculino también, no digo que solo, pero sí que es bastante un patrón de uno y otro género. Entonces ni una ni otra, ni podemos hacer que no ocurre nada y no lo hablemos porque tenemos la fantasía de que las cosas si no las hablamos pues va a ser como si no existieran o no nos van a afectar, y no es cierto, porque nos afectan aunque no las hablemos, existen las emociones aunque no las hablemos, y tampoco el recrearnos y quedar totalmente agarraos a lo tóxico y a lo difícil y a lo terrible y a lo trágico, ¿no? Entonces tenemos que encontrar ese punto medio de equilibrio donde ni pasamos de largo ni nos quedamos atrapados en las emociones.
Usted de hecho insiste en la necesaria alegría, ¿no? Pero cuando los tiempos son difíciles o cuando no vienen bien dadas, ¿no? Cuando
sí.
Las cosas se complican.
Sí.
Ahí es ingenuo hablar de alegría.
Mira, a mí siempre me hacen dos objeciones cuando hablo de alegría, que de todas formas siempre especifico que estoy hablando de la alegría de ser, de la alegría de vivir, de la alegría de crecer, de aprender, de amar, de compartir, de servir, de ponerme al servicio. No estoy hablando de la alegría más, digamos, puntual de las cosas que salen como yo quiero, sino de esa llama encendida por dentro, que dice Osho, ¿no? De ese algo que está por dentro encendido que nos impulsa siempre hacia adelante, incluso en los peores momentos. Entonces, a pesar de que especifico que es a esta, a la alegría que me refiero, muchas veces me hacen dos objeciones. Una es, pues la que me decía, ¿no? ¿Cómo podemos estar contentos con la que está cayendo cuando hay tiempos difíciles o cuando en nuestra familia o en nuestra vida están pasando cosas personales difíciles también? Bueno, yo digo siempre que hay dos mundos, simplificando, porque estos dos mundos, hay más mundos y están mezclados, no es que estén separados, pero hay un mundo en el cual ocurren cosas difíciles, dolorosas, tristes, que nos quitan la esperanza y la alegría, pero hay otro mundo en el cual pasan cosas positivas, esperanzadoras, cosas que nos hacen creer en la humanidad. Entonces siempre digo que tenemos que como hacer crecer este mundo donde pasan cosas buenas, ponernos en esos mundos, rodearnos de esos ambientes y de esas personas que hacen que ocurran cosas buenas, porque ahí es donde vamos a cargar las pilas para luego poder intervenir y poner nuestro granito de arena en mejorar lo otro, ¿no? Mm. Y luego en lo de nuestra historia personal, cuando están ocurriendo cosas difíciles en nuestra vida personal, entonces ahí es todo un proceso desde asumirlo, reconocerlo, darnos paciencia para transitar esas dificultades. Ahora toca esto. Y ahora mismo nosotros en Navidad ha muerto una hermana de mi marido, estamos en un proceso de duelo, pues ahora toca esto, ahora toca tristeza porque la muerte de un ser querido, pues y en unas fechas así, pues te toca tristeza y no tienes que forzar estar más contento, tampoco te puedes estar ahí agarrado todo el día. Entonces tener esa paciencia porque toca transitar por eso, tener esa esperanza de que este dolor llegará un momento en que, aunque siempre la añoraremos, eso va a pasar, eso va a terminar también. Entonces, pues bueno, hay que tener en cuenta que todas las situaciones difíciles requieren todo un proceso largo. Y ese proceso hay que contemplarlo y tener confianza que nos levantaremos otra vez cuando estamos en el suelo o estamos mal.
Fíjese que le iba a preguntar por la motivación también, ¿no? Porque con frecuencia oímos hablar de desmotivación, pues los ambientes laborales, pues en la docencia o en cualquier otro entorno profesional, ¿no? ¿De qué manera se le ocurre que se puede mantener a flote la motivación cuando existen argumentos para desmotivarse, ¿no? ¿Qué se hace?
Claro, Claro, yo digo, nos quejamos mucho de que los jóvenes a veces no están motivados, que no es cierto, que a veces lo que ocurre es que no están motivados para lo que nosotros queremos que estén motivados, pero para otras cosas sí. Entonces hay que ver qué les motiva, hay que escucharles, hay que ver dónde tienen su corazón, sus ilusiones, sus necesidades, porque a veces lo que pasa es que no les comprendemos y no les escuchamos ni los entendemos. Pero siempre digo, ¿estamos motivados nosotros? Yo pregunto siempre a la gente si se levantan motivados, si van a trabajar motivados, porque claro, es muy fácil decir que los jóvenes no están motivados, pero ¿y nosotros? ¿Nosotros realmente empezamos nuestro día con alegría, con ilusión, con ganas de que sea un día provechoso, un día para recordar, en el que haya algo para recordar, algo que nos llene? Entonces las motivaciones que nos mueve, ¿no? También nos mueve solamente el éxito, el tener, el alcanzar, el llegar, el poseer, el conseguir, lo material, lo que se ve desde fuera, la fama, el éxito, el dinero, porque ¿sabes qué ocurre? Desgraciadamente muchas veces cuando nos mueven esas motivaciones externas nos despellejamos para llegar a eso que creemos que nos dará la felicidad, y cuando llegamos ahí viene el bote de pastillas o viene cualquier otra cosa, porque resulta que ahí no estaba la felicidad. Eso le está pasando a mucha gente, que cuando consigue lo que supuestamente daba la felicidad y eso era algo externo, cuando llega y lo consigue, ahí va. Resulta que no, que aquí no está lo que yo buscaba, ¿no? Y no me siento lleno, al contrario, a lo mejor me siento incluso más vacío que cuando estaba por el camino. Entonces, ¿qué motivaciones hay que potenciar? Las motivaciones internas, las intrínsecas, las de hacer las cosas por el placer, el gusto, la satisfacción, la alegría que me da hacerlas, y las trascendentes, hacer las cosas por la alegría que doy haciéndolas, por lo que yo ofrezco haciéndolas, que en cierta forma me retorna a mí, ¿no? Dando, recibo. Entonces, claro, si solo potenciamos las otras, las de alcanzar metas externas que dan fama, dinero, pero no llenan por dentro, entonces es cuando vienen las depresiones, el malestar, el enfado con el mundo, etcétera.
Uno de los capítulos de su libro lo titula usted así: ser un poco egoísta para ser verdaderamente altruista. ¿Qué quiere decir con esto?
Sí, que el verdadero altruismo no es darse totalmente olvidándose de uno mismo, porque si nos damos totalmente olvidándonos de nosotros, entonces o acabaremos quemados y enfadados y enojados con todo el mundo, porque cuando no nos den lo que queremos que nos den a cambio de lo que damos, nos vamos a enfadar, o cuando no nos den lo que creemos que merecemos o en la justa medida que creemos que debemos ser correspondidos, nos vamos a enfadar, o pues eso, vamos a dar con intención, no va a ser un dar generoso, no va a ser un dar a partir de lo que tengo, sino que va a ser un dar con intenciones, un dar interesado, un dar esperando recibir algo que llene mi vacío. Entonces, yo primero tengo que estar un poquito llena y, por tanto, tengo que cuidarme, tengo que cuidar mi espacio interior, tengo que atender mis necesidades básicas e importantes, porque entonces yo podré dar de alguna manera de lo que yo tengo, y por tanto será un dar mucho más generoso, que no estará esperando la vuelta, ¿no? Entonces ese ser un poquito egoístas para ser verdaderamente altruistas, porque entonces te voy a dar lo que realmente te puedo dar porque lo tengo, no lo que necesito para que tú me des.
Bueno, en su libro he leído que para convertir un sueño, un proyecto en realidad, además de confiar, hacen falta unas cuantas cosas más. ¿Qué tipo de cosa?
Pues sí, hace falta soñar a lo grande, digo yo, ¿no? Porque en el sueño nunca debemos rebajar los sueños, hay que apuntarlo lo más lejos posible. Galeano hablaba de la utopía y decía que aunque nunca lleguemos, pues sirve para echar a andar. Y un poeta catalán, Joan Brossa, decía que hay que apuntar al infinito para avanzar un metro. Al infinito no llegaremos, pero precisamente porque apuntamos tan lejos avanzamos. Por tanto, los sueños tienen que ser grandes, tienen que ser generosos, pero luego tiene que estar al lado el realismo. Es decir, por un lado, saber que la realidad va a poner sus normas, que van a haber cosas que no las vamos a decidir nosotros, que nos las va a traer la vida. Y, por otra parte, hay toda una serie de aspectos que sí que están en nuestras manos, que es prepararnos, que es desarrollar las habilidades que necesita el sueño, que es perseverar en ese camino, que es no tirar la toalla al primer obstáculo, que es tener también la convicción de que a veces tenemos sueños que lo que hacen es ayudarnos a encontrar el verdadero sueño. Es decir, que aquel sueño no sale, pero debemos soñarlo para que el camino hacia el sueño nos lleve al sueño de verdad, ¿no? Es decir, a veces necesitamos saber experimentar primero lo que no puede ser y lo que no nos gusta para encontrar lo que sí puede ser y lo que sí nos gusta. No todo el mundo llega al sueño por el camino directo, ¿no? Y el primer sueño es el que se cumple. A veces la puerta equivocada encierra sorpresas y es que nos lleva a otro sitio que jamás se nos habría ocurrido si no nos hubiéramos equivocado. Por tanto, hay que seguir los sueños con responsabilidad, con empuje, con coraje, con perseverancia y al mismo tiempo también doblegándonos a lo que la realidad nos vaya trayendo y sabiéndolo leer para saber reconducir el camino y sobre todo disfrutar del camino, porque muchas veces nos damos cuenta de que el sueño verdadero ha sido el propio camino, ¿no? Lo que el propio camino nos va dando en aventuras, en descubrimientos, en encuentros con personas, y a veces al final ves que ese es el sueño.
Bueno, pues vamos a ir concluyendo y de nuevo cerramos la entrevista hablando de la educación. ¿Cuál diría que es el principal reto educativo al que nos enfrentamos como sociedad en estos tiempos de cambio, como decíamos al comienzo?
Para mí el reto educativo principal es desarrollar la sensibilidad, por tanto toda la parte afectiva y emocional, plenamente al lado del conocimiento y del saber. Es decir, somos una sociedad que ha dado mucha importancia al saber y al conocimiento, a la cultura, y esto es importante, pero los mejores profesionales y las mejores personas brillan en saber y en sensibilidad, en conocimiento y en humanidad. De nada sirve tener grandes títulos, de nada sirve tener un coeficiente intelectual elevado, una trayectoria académica excelente o una mente brillante, si todo esto no lo aunamos con la sensibilidad, con la empatía, con la asertividad, con la humanidad y, por tanto, con el ser buena persona, en definitiva, y lo ponemos al servicio de una buena vida para nosotros y para los otros. ¿De qué sirve saber mucho si eso que sabemos no lo sabemos poner al servicio de una existencia digna para uno mismo y para quienes tenemos alrededor? Entonces, para mí ese es el gran reto, ¿no? Desarrollar la parte emocional, afectiva de las personas, la poética de la educación.
Bueno, pues con esa última respuesta nos vamos a quedar. Eva Bach, le agradecemos mucho los minutos que nos ha dedicado. Le deseamos que tenga un feliz fin de semana.
Igualmente para vosotros, un beso para toda la gente de Tenerife.
El Foro Nueva Economía, Nueva Empresa de la Fundación Caja Canarias y la obra social La Caixa ha patrocinado esta entrevista en Recreándonos, un espacio de aprendizaje, interconexión, inspiración e innovación.
Te invitamos a participar en el foro Nueva Economía, Nueva Empresa, en el que tratamos de identificar las claves del nuevo escenario económico y empresarial, facilitar herramientas para el desarrollo organizacional y personal y reconocer oportunidades de negocio. Foroe, un espacio de aprendizaje, interconexión, inspiración e innovación para la nueva economía y la nueva empresa. Un programa desarrollado por la Fundación Caja Canarias y la obra social La Caixa.